Palabra Sindical. Palabra Sindical. Las voces del movimiento obrero. Colaboran con Palabra Sindical: Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos, Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales, Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina, Asociación Argentina de Aeronavegantes. Derecho Sindical y Relaciones Laborales, Estudio Martínez Chas. Teléfono 11-4381-3595. OSBA, Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires.
Muy pocas veces tenemos la capacidad de poder relacionar trabajo con cultura. Y entendemos la cultura como algo elevado, como algo ilustrado, que está lejos del alcance de las y los trabajadores, y se pierde de vista el trabajo y la labor que van realizando las organizaciones sindicales en relación a hechos que son intrínsecos. Porque hablamos permanentemente de la cultura del trabajo, es decir, el trabajador es productor de cultura. Y también, si se quiere, en términos más de relaciones comerciales, también es consumidor de cultura. Por eso la movilización de este último martes defendiendo a la educación pública. Ahí hay un eje central también de lo que implica la construcción cultural de lo popular. Y el movimiento obrero participa activamente todos los años de lo que es la Feria del Libro. Vamos a estar hablando también de nuestra participación el próximo viernes allí. Por eso nosotros le damos la bienvenida a Palabra Sindical de la Periferia a la secretaria de Cultura de UPCN, Leticia Manauta. Leticia, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez y el equipo de la Periferia le damos la bienvenida. Buenos días.
Buenos días, Gustavo. ¿Cómo está usted?
Muy bien, un gusto poder hablar con usted, Leticia.
Muchísimas gracias.
Bueno,
muchísimas gracias. Un gusto para mí también, porque además dijiste estas palabras introductorias y yo te voy a decir que el movimiento obrero desde siempre, desde sus orígenes en la República Argentina, estuvo vinculado y haciendo mucho hincapié en los temas culturales.
Y además temas culturales que son también temas estratégicos para el país, ¿no? Porque ustedes tienen un trabajo muy interesante, muy importante, en torno a lo que tiene que ver con la causa Malvinas, pero también con la causa Antártica, a partir de la publicación de materiales que vienen confeccionados por distintos compañeros que ponen el eje central en estos hechos que muchas veces a la hora de hablar geopolíticamente quedan relegados, ¿no? También.
Claro, digamos, nosotros tenemos un trabajo hecho alrededor del tema Malvinas, que empezamos a publicar un libro desde el 2010 hasta hace 2 años que hicimos la séptima edición. Cada libro que sale es de más páginas porque va acumulando lo que hicimos en la anterior edición más nuevos agregados. Es decir, nunca es el mismo libro. En su momento Daniel Filmus lo tituló El Libro Vivo. Porque fuimos así. En una primera etapa fuimos, en el primerísimo tomo hay muy pocos testimonios, solo de los veteranos en Capital. Luego se empezó a lograr testimonios en todo el país, o sea, todas nuestras seccionales hicieron reportajes, ¿no? Y entonces teníamos más testimonios. Después sumamos en su momento el mapa bicontinental dentro de la edición. Después sumamos, por supuesto, artículos sobre flora y fauna, sobre derechos, sobre, distintos aspectos pero siempre tuvo la participación de aquellos que estuvieran en la guerra, ¿no? Uh-huh. Y también hicimos, por primera vez sacamos algunas de las enfermeras que habían estado en Malvinas. Uh-huh. Y también la última edición, lo que suma, es a los hijos de los veteranos, que muchos de ellos militan con sus padres en los organismos, en las asociaciones de veteranos, y otros tienen sus propias asociaciones. Y es muy interesante porque esos jóvenes, son muchos jóvenes, ganados para la idea de la soberanía nacional, ¿no? Claro. Es decir, ya con una, digamos, con una visión sobre la importancia de nuestra soberanía, por supuesto, en el Atlántico Sur. Y el segundo libro que vos me preguntaste, el de Antártida, tenemos hecho una edición del año pasado donde participaron muchísimos actores de los viajes y de los muchísimos compañeros científicos y técnicos del Instituto Nacional Antártico.
Leticia, ustedes tienen una impronta muy importante también de participación en la Feria del Libro, ¿no? Muchas veces se cree que estos lugares terminan siendo hostiles con el movimiento obrero, sin embargo, hay espacios donde el movimiento obrero puede tener un rol muy importante también en función de lo que implica la difusión de la cultura popular, pero al mismo tiempo plantear mesas de discusión en torno a lo que representa el hecho de la formación, de la capacitación y la producción cultural que generan las y los trabajadores en la Argentina.
Así es. Para nosotros la feria, y yo creo que este año es más notorio, pero siempre fue una trinchera. Es decir, nosotros no tenemos una participación comercial en la feria, ni solamente, digamos, yo te diría superficial, sino primero, nosotros representamos a los trabajadores del Estado. El Estado tiene, digamos, una totalidad que va desde un empleado administrativo a un científico, a un investigador, a los sectores de la salud, a los organismos que hoy están en cuestionamiento, ¿no? El Estado que hoy está en cuestionamiento. Y para nosotros, mira, fuimos los primeros en hacer un acto. A los 25 años de Malvinas, del aniversario de Malvinas, cuando todavía en la agenda de la propia feria no estaba registrado por nadie. No sé si llevamos cosas. Nosotros nos toca todos los años el aniversario del cumpleaños de Evita, los 7 de mayo, y nosotros por primera vez introdujimos el tema Evita, cuando tampoco muchos se animaban, inclusive la primera vez que lo hicimos, nos pusieron un paquete como para asustarnos al lado del stand. Te cuento esto porque quiero decir, nosotros venimos hace 19 años trabajando en la feria, y este año todas las veces el stand, digamos, tiene como consignas las cuestiones que son candentes en ese momento, ¿no?
No, ibas a completar algo, disculpa.
No, yo soy media larguera. Entonces soy media larguera. Pero digo, este año las consignas son sin Estado no hay nación, la creatividad de los estatales, que para nosotros es una consigna de siempre, porque todo lo que hacemos desde el punto de vista de los libros, de los artículos, de las mesas, etcétera, todo tiene que ver, son siempre compañeros estatales.
Leticia, Daniel Capa te saluda, te voy a tutear yo. Me voy a salir de la formalidad de mi compañero y de usted te voy a tutear.
Ay, vayamos al tutear, a mí me gusta más. Además, ya uno tiene sus años. Si encima me tratan de usted, me
No, somos todos jóvenes, somos.
Todos jóvenes de espíritu.
Vigorosos. Leticia, algo dijeron recién vos y Gustavo, la cultura y la formación política van de la mano, es una comunión, ¿verdad?
Es una comunión. Es pero una además que...
Sí,
sí quería no, pero, decir que la sí. cultura nace de abajo. Uh-huh. Sí. Luego va hacia arriba y se, digamos, tiene un aspecto que es el aspecto de aquellos que están como productores, digamos, que pueden ser los artistas, pero la cultura viene de abajo. Yo creo que el mejor ejemplo, digo, de una cultura que es imposible borrar fue la movilización de ayer, ¿no?
Sí, claro.
Porque dentro de nuestro proyecto cultural, el pueblo argentino tiene la educación pública, más allá de por los intereses que eso se creó, no me importa. La ha adoptado como una bandera propia y la defiende a rajatabla.
Correcto.
Porque desde el siglo, de principios del siglo pasado, sí. la educación pública obligatoria, laica y gratuita es una bandera que se la apropió el pueblo.
Claro. La pregunta va apuntada a lo siguiente. ¿Crees que Leticia, que en el sindicalismo, en el movimiento sindical, ¿hay suficiente formación política o haría falta más? ¿Vos qué estás observando? Más allá de los ejemplos tan puntuales como UPCN y algunos otros que recorren este andarivel de la cultura y la formación política, pero ¿cómo notás
por ejemplo,
en general?
Ustedes también, ¿no? Uh-huh. Sí. Es decir, tienen que ver con eso. Mira, yo creo que, formación política falta, pero digo porque muchas veces estamos en la coyuntura y no nos ocupamos. Pero yo creo que el movimiento obrero, una de las características que tiene es que en general, en la gran mayoría, los gremios se ocupan de la capacitación de sus afiliados. Uh-huh. ¿Sí?
Sí,
se ocupan de la capacitación, ya sea en tecnología, en formación política, etcétera, pero se ocupan, nos ocupamos, es uh-huh. una tradición, por eso yo decía, en el movimiento obrero argentino es una tradición, en la formación, la cantidad de locales destinados a la formación técnica, en fin, ha sido... Ahora, la formación política tiene que ser constante, continua, permanente, diría yo. Sí. Eso... Todos nosotros seguimos necesitando formación política y si no actualización, uh-huh. ¿sí?
Información, además, que es parte de la formación. Pero, por ejemplo, a mí me llamaba la atención, por ejemplo, estos días que el tema estudiantil estaba en ebullición, que hay muchos que no tenían la información, no la tenían asimilada la información, por ejemplo, de que en el 1949 se decretó la gratuidad en la universidad y permitió que el hijo del obrero vaya a la facultad, o no se valoraba otros temas que se expresaron ayer como parte de la historia, ¿no? Esto, ¿qué significa la movilidad social?
¿Información
ascendente
o contenido?
Bueno, ambas cosas, ¿no?
Nosotros tuvimos un golpe, aquí disputamos ese caudal de formación también, y sobre todo en la universidad, con sectores más cientificistas, con sectores más liberales, uh-huh. Es decir, también la universidad es una trinchera.
Sí. ¿Ibas a hablar del 76?
¿Cómo?
Dijiste que acá tuvimos un golpe, ¿ibas a hablar del 76?
No, iba a hablar de antes, porque la memoria de quien, hay muchos que creen que la gratuidad vino con la reforma del 18, y no es así.
No, claro.
No, hubo una democratización en ese momento en cuanto al plantel docente, a no hacer los cargos universitarios por herencia, sino por concurso. Uh-huh. La del estudiantado también fue una larga lucha, pero se corona cuando Perón decide dejar detrás los aranceles, todos los aranceles. Uh-huh. Hubo un periodo, en la universidad, que si vos, esto te digo, ya fue en los 60, con Onganía, en que se arancelaron los exámenes, por ejemplo. Uh-huh. Y después eso se dejó. Pero te quiero decir, el tema del arancel es un tema borrado de la historia durante mucho tiempo, a propósito, por eso digo, después del golpe del 55,
claro.
Entre otras cosas, digamos, los liberales, para decirlo, no los liberales estos que supuestamente son liberales que nos gobiernan hoy, que son directamente sátrapas y piratas y cipayos, uh-huh. No tienen otra calificación, yo no les doy ni siquiera calificación. Es eso, es una manga de gente que lo que quiere es vender el país, uh-huh. cortarlo en pedacitos y venderlo al mejor postor.
Dejá de hablar con metáforas, por favor.
No. Yo puedo usar metáforas, pero esto me no, y además fue muy, muy claro lo de ayer, era una cosa... Yo, se me caían las lágrimas, primero porque no puedo ir, porque no puedo... caminar tantas cuadras y todo, viste, me cuesta mucho. Sí, sí. Y entonces lo vi, la verdad, lo vi por la TV, uh-huh. y pero yo lloraba porque para mí era reencontrarme con mi propia vida universitaria, ¿entendés?
Uh-huh. Sí, claro.
Ahora, el tema de, escúchame, ¿cuánto tiempo se enterró? Mirá lo del arancel, pero lo del arancel es una minucia frente al olvido de los bombardeos de Plaza de Mayo.
Claro.
Uh-huh. ¿Me entendés? Eso, la memoria, ¿cuánto tiempo lo tapó? Uh-huh. Y lo escondió. Y eso no se enseñaba en ningún lado. Uh-huh. Yo porque lo viví, porque iba al colegio, era chiquita, iba al colegio primario cuando bombardearon la Plaza de Mayo, qué uh-huh. sé yo. Uh-huh. Pero después el olvido total, no hubo castigo, no hubo nada, no hubo pedido de cuentas a los tipos que bombardearon, al contrario, se los recibió como héroes. Y todo el arco político que no era peronista. Entonces, mucho más se tapó lo del arancel universitario. O se supone que el peronismo era enemigo de la educación y la cultura, ¿viste? Claro. Pero eso tiene que ver con ahora. Es cierto que hoy en día esa bandera de la educación pública nos une con un amplio espectro que va más allá de los que somos peronistas, por ejemplo, va más allá. Y me parece que es hoy por hoy, porque ayer también había muchos pibes que seguramente votaron a Milei.
Sí, seguro. Uh-huh. Sí, claro. Sí.
Leticia, para finalizar, ¿qué rol le adjudicás en este contexto al pensamiento nacional, sobre todo teniendo presente que estás al frente de una cartera importante dentro de una organización sindical, ¿no? Porque muchas veces se cree que ser secretario de un sindicato es una labor más y se puede desdibujar. Sin embargo, hay secretarías que son muy importantes y trascendentes, sobre todo para una organización sindical que está muy vinculada por la actividad propia al desarrollo de la cultura y por ende también al desarrollo del pensamiento. Entonces, ¿qué rol le adjudicás en este momento al pensamiento nacional?
Mira, es fundamental. Yo vengo, digamos, he trabajado mucho este tema, he trabajado mucho con Francisco Pestana.
Uh-huh. Compañero y amigo.
Claro, con todo el grupo ese, es decir, yo me sumé a ese grupo hace muchos años y cuando yo me adjudicaron y me votaron para estar en la Secretaría de Cultura, mi línea, mi norte, mi guía es el pensamiento nacional. Digo, lo incluyo en eso a todos los que, los digamos, los que ya tenemos y sabemos en común, como Jaureche, pero también a Galasso, ¿no? A una cantidad de gente que sigue esa línea del pensamiento nacional. La Universidad Nacional de Lanús tiene una cátedra específica, porque también yo tengo claro que, digamos, en la educación pública, pero eso es un debate para otro momento, como es la Universidad de Buenos Aires, en las ciencias sociales se tiene ahora más, un poco más, pero se tienen más presentes autores de los franceses, los norteamericanos, en las ciencias sociales me refiero, que a los pensadores nuestros, ¿no? Es decir, que digamos, no es el momento de la crítica, me parece ahora, sino que nosotros tenemos que perfilar una mayor incidencia, sí, de los trabajadores en ciertas decisiones educativas, ¿no?
Leticia, te agradecemos por esta nota, pero también agradecemos y hacemos pública el agradecimiento, el lugar que nos ceden este próximo viernes a partir de las 17 horas para poder presentar también nuestro material que aporta de alguna manera desde otras visiones, dentro siempre del peronismo, pero digo de otros sectores de la producción, en función también de poder estar participando allí en la Feria del Libro, con un gesto de muy generoso, pero también de enorme solidaridad entre trabajadores. Así que también te agradecemos por eso.
No, mira, yo creo que eso es fundamental. Si estamos hablando de pensamiento nacional y si estamos hablando de peronismo, tenemos que ser solidarios entre nosotros, y además nosotros estamos atentos a la producción cultural y de sentido de todo el movimiento obrero. Así que siempre con los brazos abiertos, y a mí me gustaría tener muchas mesas más con distintos sectores. Cuando podemos y encontramos el momento, lo hacemos. Así que voy a estar encantada de que vengan, vamos a estar todos los compañeros encantados de que ustedes vengan, y si quieren venir más veces, también la tienen abierta esa posibilidad. Así que muchísimas gracias y los felicito por este programa y por esta labor que hacen ustedes.
Leticia, muchísimas gracias, nos vemos el viernes. Fuerte abrazo.
Chao, nos vemos el viernes. Chao, hasta luego.
Así escuchábamos a Leticia Manauta en esta charla muy, muy amena, ¿no? Pero también muy clara, con mucho contenido. Ella es secretaria de Cultura de UPCN.